desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia condena enérgicamente el ataque de Israel al hospital Kamal Aswan en Gaza. El presidente surcoreano se disculpa declarando la ley marcial. Las noticias en detalle. Indonesia condena enérgicamente el bombardeo militar israelí y el ataque al hospital Kamal Aswan en el norte de Gaza, que requirió la evacuación del equipo Mercy. El Ministerio de Relaciones Exteriores en la plataforma de redes sociales X el sábado declaró que el ataque israelí obligó al equipo médico del Comité de Rescate de Emergencia Médica de Indonesia, o Mercy, a abandonar el centro de salud. El ataque fue parte de la agresión de Israel contra instalaciones civiles, lo que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, Indonesia insta a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre Israel para que detenga inmediatamente toda violencia y cumpla con todas sus obligaciones internacionales, incluida garantizar la protección de los civiles y los trabajadores humanitarios. El director de Protección de Ciudadanos Indonesios y Asistente Legal de Indonesia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Yuda Nugraha, dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores sigue coordinando con Mercy con respecto al paradero y la seguridad de su equipo médico en Gaza, que ahora ha llegado sano y salvo al Hospital de Ayuda Pública de Gaza. El Ministerio para la Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia, KP2MI, afirmó que sigue comunicándose con las fuerzas de seguridad de Corea del Sur para conocer el destino de dos tripulantes indonesios que desaparecieron en el hundimiento del barco Gomsong 135 en aguas de la isla de Jeju. Así lo transmitió el ministro para la Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia, Abdul Qadir Karding, tras la inauguración del equipo de respuesta rápida para la protección de los trabajadores migrantes en Yakarta el viernes. Karding dijo que hasta ahora no ha habido noticias sobre el destino de los dos tripulantes indonesios que desaparecieron en el incidente del hundimiento del barco. Sin embargo, espera que las víctimas desaparecidas puedan sobrevivir. Se sabe que el pesquero Gomsong 135 de bandera surcoreana se hundió en aguas de la isla de Jeju, Corea del Sur, el 8 de noviembre de 2024 a las 4:33 de la mañana hora local. El barco estaba tripulado por 27 tripulantes, entre ellos 16 ciudadanos coreanos y 11 ciudadanos indonesios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia declaró que World Lake Day, o el Día Mundial de los Lagos, propuesto por Indonesia en el Foro Mundial del Agua del 2024, se adoptaría en el 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la segunda semana de diciembre de 2024. Según una declaración escrita del Ministerio de Relaciones Exteriores el viernes, esta adopción es una manifestación concreta de los pasos estratégicos de Indonesia para fortalecer su agenda de diplomacia del agua a nivel global, así como su compromiso de avanzar en la gestión de los recursos hídricos mundiales. El director general de Cooperación Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Tri Tariat, dijo que el éxito de la adopción no era solo un logro diplomático, sino también un paso adelante en la sensibilización sobre la importancia de gestionar y preservar los lagos. Enfatizó que se espera que el establecimiento del Día Mundial de los Lagos a través de largas negociaciones brinde impulso para que el mundo evalúe y fomente programas de gestión de lagos, así como aumente los esfuerzos conjuntos para preservar los lagos para las generaciones futuras. Aparte de eso, la adopción de World Lake Day también es una prueba del éxito de la diplomacia del agua de Indonesia en el ámbito internacional, incluido el cumplimiento del compromiso del gobierno de Indonesia con el Foro Mundial del Agua de 2024. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Indonesia en Camboya, en colaboración con el Ministerio de Cultura y Artes de Camboya, celebraron una velada cultural como culminación de la celebración de los 65 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Camboya en Phnom Penh, Camboya, el viernes por la noche. En la sala de conferencias Chak Tomuk se celebró una velada cultural con el tema Moviéndose en armonía, construyendo amistad a través del arte y la cultura de Indonesia. El embajador de Indonesia en Camboya, Santo Darmo Sumarto, dijo que la velada cultural no solo conmemora 65 años de relaciones diplomáticas, sino también la creciente amistad y la creciente cooperación basada en el respeto mutuo entre ambos países. El embajador Santo explicó que los indonesios intercambian conocimientos, cultura e ideas que siguen inspirándolos incluso en la era moderna. Por su parte, la senadora y princesa del Reino de Camboya, Norodom Arun Rasmi, afirmó que la estrecha relación entre ambos países se refleja en la cercanía de líderes tanto pasados como presentes, lo que demuestra un intercambio constructivo de valores y promueve el entendimiento mutuo entre ambos países. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se disculpó el sábado por causar preocupación pública debido a la declaración de la ley marcial a principios de esta semana y prometió no repetir la acción. Su declaración fue transmitida por televisión horas antes de que el Parlamento votara sobre su acusación. El discurso de Yoon marcó su primera aparición en público desde que declaró la ley marcial el martes por la noche. Yoon retiró la designación de estatus 6 horas después de que la Asamblea Nacional se opusiera a su decisión. Yoon dijo que impulsó la ley marcial por desesperación, pero reconoció que la repentina decisión causa preocupación e incomodidad en el público. La Organización Mundial de la Salud anunció que al menos 12.000 pacientes en Gaza deben ser evacuados inmediatamente debido al genocidio israelí en curso en la región. El director general de la Organización de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó el viernes la grave crisis médica provocada por el ataque militar israelí contra Gaza desde hace 14 meses. Tedros dijo que la evacuación médica logró sacar a 8 pacientes de Gaza gracias a la asistencia del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Un total de 5 pacientes fueron trasladados en avión a Bélgica, 2 pacientes a España y otro a Rumania para recibir tratamiento médico. Tedros expresó su agradecimiento a los gobiernos de estos países por su disposición a aceptar pacientes, así como a todos los socios y organizaciones que han ayudado a facilitar la evacuación. También enfatizó que la situación en Gaza sigue siendo crítica y miles de pacientes requieren una evacuación médica inmediata. Los trabajadores migrantes indonesios ganaron 14 de los 15 premios para trabajadores extranjeros en Taiwán otorgados en los premios anuales a trabajadores discapacitados y trabajadores extranjeros ejemplar de la Oficina Económica y Comercial de Indonesia, KDEI, en Taipei. En su comunicado de prensa citado por Antar el viernes, KDEI afirmó que los numerosos premios ganados por trabajadores migrantes indonesios en el prestigioso evento celebrado por el Departamento de Trabajo de la ciudad de Taipei muestran su extraordinaria calidad y contribución. Los logros de los trabajadores migrantes indonesios no solo enorgullecen a Indonesia, sino que también son una prueba clara del reconocimiento extranjero de que la calidad de los trabajadores migrantes indonesios es capaz de competir con los trabajadores migrantes de otros países. Mientras tanto, el secretario general del gobierno de la ciudad de Taipei, Li Taixing, y el director de la Oficina de Empleo del gobierno de la ciudad de Taipei, Gao Baohua, agradecieron a todos los trabajadores extranjeros por su gran contribución a la familia empleadora en Taiwán. Así son las noticias de hoy de la Voice of Indonesia al mundo.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, tres patrimonio cultural indonesio, entraron con éxito en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Estimados oyentes, Reog Ponorogo fue incluido oficialmente en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO en la categoría In Need of Urgent Safeguarding, que tuvo lugar en la 19ª sesión de Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage en Asunción, Paraguay. Esta prueba se celebrará del 2 al 7 de diciembre de 2024. El ministro de Cultura, Fadlizon, dijo que la inscripción de Reog Ponorogo como Intangible Cultural Heritage in Need of Safeguarding por la UNESCO fue un momento importante para Indonesia en la preservación de las artes y la cultura tradicionales que están firmemente arraigadas en los valores locales y el espíritu de cooperación mutua. Además de Reog Ponorogo, Indonesia junto con Malasia, Brunei Darussalam, Singapur y Tailandia también consiguieron incluir a la kebaya en la lista del patrimonio cultural inmaterial. El ministro Fadlizon dijo que kebaya es un patrimonio cultural que es un símbolo de unidad en la región del sureste asiático. Indonesia también logró incluir a Kolintang como una lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El reconocimiento de Kolintang cubre 5 ámbitos importantes del patrimonio cultural inmaterial, a saber, tradiciones orales, artes escénicas, prácticas sociales y rituales, conocimientos ecológicos y artesanías tradicionales. Kolintang fue propuesto por Indonesia junto con Mali en Burkina Faso y Costa de Marfil en África Occidental. Esta propuesta conjunta se hizo porque el Kolintang tiene similitudes con el balafón, un instrumento musical de los dos países. Fadlizon dijo que la colaboración de Indonesia con estos tres países era una prueba de que la música tradicional podía salvar las diferencias geográficas y culturales. El observador de turismo Sari Lenggogeni dijo que las artes Reog Kolintang y Kebaya tienen el potencial de convertirse en atracciones turísticas de clase mundial si son declaradas patrimonio cultural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o UNESCO. Citado por Antara en Jakarta el miércoles, Sari Lenggogeni explicó que las tres identidades culturales indonesias tienen la esencia de atracción turística al proporcionar una experiencia de viaje que mima los aspectos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y la actividad. Sari agregó que reog, kolintang y kebaya no solo son culturas heredadas del pasado, sino que también tienen una conexión con los valores contemporáneos para que se conviertan en una identidad cultural sostenible. También impulsó el desarrollo de destinos turísticos en las zonas de origen del reog, kolintang y kebaya, uno de los cuales es resaltar los iconos de estas tres artes. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el 8 de diciembre de 1980. El asesinato de John Lennon. John Winston Lennon fue un artista, músico, multiinstrumentista, cantautor, compositor, poeta, dibujante, pacifista, activista, escritor y activista político y el actor inglés, conocido por ser uno de los miembros fundadores de la banda de pop rock The Beatles. Después de la separación de The Beatles en el año 1970, también tuvo éxito con su carrera en solitario. Con el álbum Imagine en el año 1971, la respuesta de la crítica fue más reservada y se convirtió en uno de los himnos de paz del mundo. El 8 de diciembre de 1980, poco después de que Lennon y Ono volvieran a Dakota, el apartamento de Nueva York donde vivían, Mark David Chapman disparó contra Lennon por la espalda 5 veces. Lennon fue llevado a la sala de emergencia del cercano Hospital Roosevelt y fue declarado muerto a su llegada a las 23 horas local. Lennon murió a la edad de 40 años. Chapman fue declarado culpable por asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua en prisión, con posibilidad de conseguir la libertad condicional pasados los 20 años de reclusión. El siguiente acontecimiento histórico es del 8 de diciembre de 1991, la disolución de la Unión Soviética. El 8 de diciembre de 1991, los presidentes de las repúblicas soviéticas de RSFSR de Rusia, de Ucrania y de Bielorrusia se reunieron en secreto firmando el Tratado de Belavezha, por el que se disolvió la Unión Soviética y se reemplazaba por una forma de unión voluntaria conocida como la Comunidad de Estados Independientes. El 25 de diciembre, el presidente soviético Mikhail Gorbachev renunció a su cargo y declaró su oficina extinta y entregó sus poderes, incluido el control de los códigos de lanzamiento de misiles nucleares soviéticos, al presidente ruso Boris Yeltsin. El 26 de diciembre de 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue eliminada de la existencia por el Soviet Supremo, solo 4 días antes de la 69ª celebración de la Declaración de Creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue firmada el 30 de diciembre de 1922. Terminamos hoy en la historia con el 8 de diciembre de 2009, los atentados de bomba en Bagdad. Los atentados de Bagdad de diciembre de 2009 fueron ataques en Bagdad, Irak, que causaron la muerte de al menos 127 personas y heridas a al menos 448 más. El ataque ocurrió en la mañana del 8 de diciembre de 2009, aproximadamente a las 10:30 hora local. Los residentes locales informaron de una explosión poco después de las 10, a la que siguieron otras 4 explosiones en rápida sucesión aproximadamente media hora después. A media tarde, las autoridades habían informado de 5 explosiones en la zona. Se cree que al menos 4 de los ataques fueron coordinados. Los partidos de oposición dentro de la política iraquí han sugerido que los ataques fueron ayudados por la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad iraquíes y que el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki fue incompetente en la gestión del incidente. El Estado Islámico de Irak ha reivindicado la responsabilidad de los ataques. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Apa kabar? Ku dengar kau masih menangis. Bagaimana hari? Apakah masih terasa bengis? Sampai kapan kau bungkam semua kesedihan? Bagaimana bisa aku biarkan kau kesakitan? Kau tak bisa kembali seperti dahulu. Setidaknya luka badan jiwa takkan lagi melepuh. Oh. obatmu mungkin bukan aku, dan semoga hadirku tak berkeruh. Satu hanya doaku, kau semoga sembuh.
Estimados entes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el presidente impulsa la certificación de productos para su uso en campeonatos mundiales. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados entes, un número cada vez mayor de deportistas indonesios participan en campeonatos de nivel regional y mundial. El uso de productos fabricados en Indonesia por los atletas en competencia es el enfoque del gobierno para aumentar la competitividad y el poder de venta, así como para introducir productos indonesios. Al respecto, el ministro de Juventud y Deportes, Dito Aryo Tejo, afirmó que el presidente Prabowo Subianto incentivó la certificación de los productos locales para que puedan ser utilizados en los campeonatos mundiales. La certificación de los productos locales que luego podemos acompañar en la diplomacia se puede lograr a través de certificados que sean conformes con la Federación Internacional, afirmó el ministro de Juventud y Deportes, Dito Aryo Tejo, en una declaración a la prensa tras una reunión a nivel ministerial sobre el gran diseño deportivo nacional en el Ministerio de Juventud y Deportes en Yakarta el miércoles. En la reunión a nivel ministerial sobre el Gran Diseño Deportivo Nacional, presidida por el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka, el ministro Dito Aryo Tejo dijo que el vicepresidente, como presidente del Gran Diseño Deportivo Nacional, estaba alentando la industria del deporte desde la manufactura hasta el turismo. El ministro Dito dijo que además de ofrecer incentivos a los clubes deportivos, el presidente Prabowo quiere que los productos fabricados en Indonesia se utilicen en campeonatos mundiales como los Juegos Asiáticos, la Copa del Mundo, la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos. El deseo del presidente en el campo del deporte también se enfatizó en uno de los deportes únicos en Indonesia, el arte marcial pencaksilat. Puede ser reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Esto quedó demostrado con la celebración del campeonato de pencaksilat en los Países Bajos del 21 al 23 de noviembre y en Abu Dhabi del 18 al 22 de diciembre, a saber, el quinto campeonato mundial juvenil de pencaksilat de Abu Dhabi Athnet, al que asistieron 79 países, incluida Indonesia. En la fase segunda del Gran Diseño Deportivo Nacional, el Ministerio de Juventud y Deportes ajustará los objetivos del Programa de Trabajo, o Hasta Chita, en el sector deportivo iniciado por el presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka. Basándose en la información recopilada, Hasta Chita en el sector deportivo afirmó en el séptimo punto que Prabowo Gibran se comprometió a aumentar el apoyo en forma de infraestructura y financiación en el mundo del deporte para mejorar los logros del contingente indonesio en eventos prestigiosos como los Juegos Asiáticos, las Olimpiadas y la Copa Mundial. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de la Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Oh,
Indonesia.
Oyente, la isla Taguan, ubicada en la aldea de Bangs Ring, subdistrito de Wong Sorejo, regencia de Banshuwangi, es una pequeña isla en las aguas del estrecho de Bali. La distancia de la isla Taguan desde la regencia de Banshuwangi es de solo unos 25 kilómetros. La isla Taguan es una isla deshabitada y tiene un paisaje de playa muy hermoso. Oyente, el área de la isla Taguan es de aproximadamente 5 a 6 hectáreas, con una amplia vista al mar azul y lugares para hacer snorkel. La isla tiene una vista clara del mar para que los visitantes puedan ver el fondo marino con claridad. Los cocoteros crecen abundantemente alrededor de la playa, lo que le da una sensación tropical y relajante. En la playa de la isla Taguan, los turistas también pueden disfrutar de las vistas del amanecer y el atardecer. Para los turistas que quieran viajar por la isla, hay botes disponibles para alquilar para disfrutar de la belleza de esta isla. La isla Taguan tiene agua muy clara. De este modo, los turistas pueden practicar snorkel. Además, los turistas también pueden nadar mientras disfrutan de la belleza del mundo submarino, que cuenta con miles de especies de peces, esponjas y arrecifes de coral. Los turistas que tienen como afición el kitesurf también pueden practicar esta actividad en la isla Taguan, ya que el viento aquí es muy estable, entre 20 y 25 nudos. La isla Taguan también ofrece varios lugares para tomar fotografías en Instagram, ya que hay muchos lugares interesantes que se pueden utilizar como fondo de fotografías, como los árboles Kelap. Oyente, los turistas que quieran ir a la isla de Taguan pueden alquilar un barco en varios lugares, a saber, Gran Watudolol, Bunderer, Vans Grip y Campe. Los turistas de fuera de la ciudad que utilicen el transporte público pueden bajarse en la estación de Banshuwangi Baru y continuar su viaje en transporte público hasta la terminal de Sri Tanjung. El viaje continúa en autobús hacia Situbondo y se baja en el pueblo de Bans Ring. Los viajeros de Surabaya pueden elegir un autobús que se dirija a Bali o a Banshuwangi después de Situbondo. A continuación, los turistas se bajan frente al pueblo de Bans Ring. Para llegar a la isla de Taguan, los turistas deben preparar una tarifa de alquiler de barco de 500.000 rupias por barco con un máximo de 10 pasajeros. Oyente, para ingresar a la isla de Taiwán, los visitantes locales deben pagar un boleto de 15.000 rupias por persona, mientras que los visitantes extranjeros deben pagar una tarifa de boleto de 50.000 rupias por persona.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta la miscelánea. un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida.
Voice of Indonesia.
En esta edición exploramos el tema de la kebaya, inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de UNESCO de 2024. Estimados oyentes, la UNESCO designó oficialmente kebaya, conocimientos, habilidades, tradiciones y prácticas como parte de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esta decisión fue anunciada en la 19ª sesión Session of the Intergovernmental Committee of Intangible Cultural Heritage, que tuvo lugar en Asunción, Paraguay, el 4 de diciembre de 2024. En su mensaje virtual, el ministro de Cultura de Indonesia, Fadlizon, dijo que la nominación de la kebaya fue presentada conjuntamente por Brunei Darussalam, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. Según él, este esfuerzo conjunto de presentación muestra el espíritu de cooperación y unidad de los países del sureste asiático en la preservación de su patrimonio cultural compartido. El ministro de Cultura, Fadlizon, también dijo que la kebaya no es solo una vestimenta tradicional, sino que la kebaya es una identidad cultural de diversas comunidades del sudeste asiático. Estimados oyentes, en la actualidad la kebaya también ha aparecido y se exhibe con diseños contemporáneos en eventos como concursos de belleza y ceremonias de premiación, lo que por supuesto refleja la cultura única de quien la porta. Al ser en la lista representativa de la UNESCO, kebaya fortalece el diálogo intercultural, promueve la paz y fomenta el respeto a la diversidad cultural. En esta nominación, los países proponentes también enfatizaron el papel de la kebaya en el apoyo al desarrollo sostenible. El ministro de Cultura espera que esta determinación pueda contribuir al bienestar de las personas, al desarrollo económico inclusivo y a la reducción de la pobreza. Estimados oyentes, kebaya es una vestimenta tradicional muy conocida en varias regiones de Indonesia, tales como en Java, Bali, Sumatra y Sulawesi. Por lo general, la kebaya es una blusa que se abre por el frente, a menudo adornada con bordados complejos y llevada con sujetadores como broches y botones. Existe en varias longitudes y puede ser combinada con un sarong o ajuego. Esta vestimenta suele combinarse con batik, songket o telas tejidas tradicionales. La kebaya no solo refleja belleza y elegancia, sino que también representa la identidad cultural y los valores nobles, como la sencillez y la modestia y la elegancia de las mujeres indonesias. Se utiliza en eventos casuales o formales, reuniones sociales y festivales. En diversas ceremonias tradicionales, bodas o eventos oficiales, la kebaya suele ser la opción principal. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre kebaya. Está inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de UNESCO de 2024. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Kita teman dekat sudah saling percaya, cerita tentang kamu sudah menjadi makananku. Putuslah. sungguh kau putus.
Hola oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna.
Voice of Indonesia.
Hoy voy a presentarles una canción de Raisa Anggiani. Oyentes, Raisa Anggiani, que nació en Yakarta el 21 de febrero de 2004, es una cantante y compositora indonesia. Ella tiene solo 20 años, pero ha ganado con éxito una serie de premios prestigiosos. Uno de sus logros fue cuando se convirtió en embajadora de la campaña global de Spotify Equal, y su foto se exhibió en New York Times Square, Estados Unidos. No solo eso, las canciones de Raisa Anggiani a menudo han participado en el evento de premios de Anugerah Musik Indonesia y se convirtieron en la banda sonora de varias películas famosas. Recientemente, ella lanzó su canción titulada Lagu Cinta Untuk Mama, o una canción de amor para mamá, que también será la banda sonora de la película con el mismo título. Y como sugiere el título, Lagu Cinta Untuk Mama, o una canción de amor para mamá, es una expresión del amor de un niño por su madre. La letra de la canción contiene elogios al amor y el efecto de una madre que nunca puede ser reemplazado por nada. El amor extraordinario de una madre es siempre incansable en la protección y presentación de oraciones por el bien y la felicidad de su hijo. Oyentes, la canción Lagu Cinta Untuk Mama, o una canción de amor para mamá, fue escrita por un famoso compositor y maestro, Andy Rianto, junto con Raisa Anggiani. En su composición también participó Peter Taslim, hermano del famoso actor Joe Taslim, quien también es el productor ejecutivo de la película Lagu Cinta Untuk Mama. Muy bien, vamos a escuchar la voz melodiosa de Raisa Anggiani cantando Lagu Cinta Untuk Mama. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Not to ride.